venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes, festejando sus 40 años.
Muchísimas gracias. Buenas noches. Estamos aquí nuevamente en el Sodre, en Montevideo.
¡Sí, señor! ¡Epa!
Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
El artista, antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bueno, estamos muy contentos de verlos aquí y hemos estado chupando frío.
Sí, sí.
De modo tal, voy a contar una infidencia.
Cuidado con lo que vas a contar porque bueno, esto no lo hablamos antes.
Tenemos un hotel donde hay una pileta.
Sí.
De agua caliente.
Qué bueno.
Que es lo que yo siempre soñé en mi vida.
Bueno. Que está en el último piso. Vio que ahora las piletas las hacen...
En el último piso, cosa que se caiga todo.
No, creo que está calculado porque le ponen más fierro cuando es para poner para el agua.
Más vale.
Yo soy arquitecto.
Ah, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Antes que nada, gracias por venir a este programa.
Me han dicho que es muy prestigioso.
Sí, ¿no? Efectivamente. Sí, y nuestro asunto es la arquitectura.
Sí.
¿Cómo hace... ¿cómo se le dice al arquitecto? ¿Doctor...?
Al arquitecto se le dice.
Arquitecto.
Arquitecto.
Arquitecto, ¿cómo hace para que no se le caiga abajo o que no se le agujeree la pileta arriba y le empiece a caer en los pisos?
No,
porque
claro.
Yo compré un departamento que está justo en el piso anterior al de la pileta.
No, bueno. Ah, bueno.
Y a mí no me gustaría que se le hiciera un agujero,
no.
Disculpe la expresión, y me cayera el agua... arriba la cama, ponele.
No, señor, por supuesto que la arquitectura está toda pensada desde antes.
Hay cálculos.
Hay cálculos.
¿Usted quién es?
Eso, ¿usted quién es?
Yo soy el asistente del señor hace 20 años.
Ah, es asistente mío.
Me dijeron que usted medio los ningunea a los asistentes.
Es que no sabía, 20 años duraste.
Hace 20 años,
sí. Mira, sí. Me distraje, porque
y los
te tendré que haber echado hace 15.
Son por metro cuadrado y en algunos casos por metro cúbico.
Sí, pero a mí me gusta más, eso es cierto para la generalidad de los arquitectos, pero lo mío es arquitectura verdad.
A ojo.
Hacemos los cálculos. Pero vamos llenando agua, agua, agua. Cuando vemos que se empieza a panzar...
empieza a temblar un poco, claro.
Le vamos agregando fierro, fierro, fierro. Y bueno.
Mira el arquitecto.
Y entonces después vamos sobre seguro, porque ya lo probamos, ¿comprende?
Claro. ¿Usted no tiene un edificio al lado de prueba?
Bueno, ese...
Después hace el bueno.
Claro.
Es un edificio de ensayo.
Claro.
Pruebita. Y entonces lo va haciendo, le mete agua, qué sé yo, por ahí se le raja, qué sé yo. Y acá al lado hace el bueno. Bueno, este es el bueno.
Este sí.
Y ya el otro lo tiran abajo o algo.
Bueno.
Bueno, el caso es que esta tarde estuvimos en la pileta con agua caliente, pero la calientan demasiado.
Muy caliente.
Bueno,
muy caliente.
Muy caliente. Salimos como chorizo de puchero.
Sí. Yo primero puse el codo.
Sí.
Claro.
Para entrar, porque como lo vio usted que gritó, escuchó un grito.
Sí. Sí, yo cuando algo está muy caliente grito.
Claro, porque
si no es un grito muy artístico. ¡Ay!
Yo dije, bueno, para mí que se quemó.
Y es que me quemé.
Claro. Sí.
Estoy escaldado hasta la pera.
Claro.
Lo que pasa es que el agua a temperatura muy alta tiene propiedades curativas, propiedades térmicas.
Es que la propiedad térmica es la temperatura.
Exacto, claro. Por eso.
Claro.
Está incluido en la temperatura.
Está incluido en el precio, incluso.
Sí. Claro.
La temperatura del agua incluida.
Sí, está incluida.
Bueno, el caso es que de esto no íbamos a hablar. Tenemos aquí algo que nos manda a hacer la jerarquía de la radio.
Sí.
Es el primer tema de hoy. Y que es consejos para no verte más viejo de lo que ya eres.
Bueno.
Cosas que te suman años y cómo combatirlas. Nos escriben muchos oyentes viejos.
Sí,
que
más vale.
Todas esas cosas que dicen los viejos.
Sí, no
antes
entendemos.
Era distinto, fútbol era el de antes.
Sí.
Nosotros nos juntábamos siempre en el mismo bar durante muchísimos años. Y hablábamos del pasado.
Sí.
Un pasado que consistía en juntarse en ese mismo bar.
Sí.
O sea, aquí íbamos a un bar a recordar cuando nos juntábamos en ese bar.
Pero siempre el recuerdo es que era como un poco estancado en esa
posición. Así, esa cosa, eso es un viejo.
Ah. Ahora, escúcheme. Yo, con mi humilde opinión, viendo los avances tecnológicos que hay en la medicina, en la cirugía estética, en la alimentación.
Cada vez te venís más viejo.
Bueno, no. Me imagino que uno se puede conservar casi perfectamente. Hoy una mujer de 50 años...
Sí. Cuidado con lo que va a decir.
Cuidado con lo que va a decir sobre las mujeres de 50 años.
Veríamos bien con los ejemplos hasta que dijo una mujer. ¿Por qué no dice un hombre?
Sí. ¿Un hombre de 50 años qué? Le puede gustar a usted tranquilamente.
Antes una mujer de 50 años estaba con los nietos, con esto, con el otro. Hoy una mujer de 50 años.
No tiene nietos primero.
No tiene nietos.
Le pasa el trapo a más de una.
¿Le pasa el trapo
a quién? Defíname, le pasa el trapo.
No, bueno. Es una piba. 50 años es una piba.
Bueno.
Va empeorando.
Bueno, sí. Preludio.
Sí.
La edad no solo se mide en años.
¿En qué se mide?
En meses.
Sí, no.
También se refleja en cómo te movés, cómo te vestís y cómo enfrentás la vida. Según especialistas en imagen personal y bienestar de la Fundación Estilo y Salud.
Una de las mejores a mi gusto.
Sí.
Una de las mejores.
Hay una serie de hábitos y detalles cotidianos, bla, bla, bla. A continuación, hábitos y acciones que te hacen más viejo.
Bien.
Primero, tener una mala postura.
¿Eh? No, bueno, a mí me pasa eso. Yo como tengo tanta espalda...
Sí,
y
sí.
Prácticamente una cantidad de musculatura...
Pero la tiene del pecho para abajo la espalda.
Sí, por favor. Se me dobla y quedo como encorvado. Si yo caminara derecho, más de 1,80 m de altura,
sería
prácticamente 90 centímetros de espalda.
Sí,
claro.
¿Qué sería? No termino la frase.
No,
sería un freezer.
Sería otra persona.
Sí.
Una buena postura, dice, estar erguido, hace que parezcas más joven y con más energía. Por el contrario, estar encorvado como el señor.
Bueno, claro.
Y lo ponemos de ejemplo, discúlpeme. Sí. No es bueno para tu apariencia, ni tampoco para tu columna vertebral. El yoga,
sí, señor.
El yoga, sí.
Los pilates,
bueno.
E incluso el ballet,
bueno.
Bien.
Pueden ayudarte a tomar conciencia con tu postura.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Esta es la escuela de ballet?
Sí, así es. Y bueno, hacemos cursos para la cuarta edad.
No, bueno, pero nosotros no.
No se escribió nadie igual.
Veníamos...
No sé qué pasa.
Nadie llega a la cuarta edad.
Ah, debe ser eso.
Veníamos porque estábamos muy interesados en tomar clase de la recién nombrada actividad.
Sí, pero ¿ustedes son muchachones o son ancianos?
Pero no se da cuenta por el aspecto.
¿Qué le parece a usted?
Claro.
Somos bastante jóvenes, pero debido a nuestra postura... parecemos viejos.
Claro.
Y bueno, queremos hacer un poco de ballet. Nosotros le quiero decir que no tenemos ninguna clase de prejuicio.
Más vale.
No, si hay que ponerse calzas, nos las ponemos.
Bueno, desde luego.
Si hay que saltar para arriba, saltamos. Si hay que...
Sí.
Lo que sea.
Está bien, me gusta que se sientan inspirados por la danza, claro, la danza claro, clásica.
Claro, sí, bueno. Yo le puedo hablar de...
¿De qué, por ejemplo?
De el rompenueces, por ejemplo.
No, cascanueces. Ah. El cascanueces, señor.
Eso rompe portones, lo que dice usted es otra cosa.
Sí, es otra cosa.
En, no, nosotros empezamos, bueno, con el Lago de los Cisnes.
Es en mi obra para, preferida.
Es para empezar. Claro. A ver, una vueltita.
Bueno, ahí voy.
Sí, cuidado,
Pienso que soy un cisne, ¿eh? Y doy una media vuelta para atrás.
Medio gallinacio, Lisa.
Bueno, continuamos con el informe.
Bueno.
Otra cosa que te hace más viejo es usar ropa que no te queda.
¿Que no te queda qué?
Que no te queda bien.
Ah.
Puede ser demasiado holgada.
Claro.
Aquí tenemos el consejo de Cristi Maruca.
¡Maruca!
Estilista de vestuario profesional con más de 30 años de experiencia.
Bien.
Dice que la ropa a medida se ve bien sin importar tu edad. Cubrir tu cuerpo en capas de ropa grande y holgada no le favorece a nadie.
¿A usted qué le queda peor?
Sí.
¿Lo muy holgado o lo muy chupín?
Oh. A mí lo chupín no me gusta.
No le gusta lo chupín.
Al único que le queda bien el chupín es a Rolón.
Bueno, no sé si le queda bien.
Es verdad que Rolón...
Le queda bien porque él se va poniendo ropa muy finita desde abajo.
Sí.
Y muy estrecha. Y la carne...
Sí.
La carne sobrante, que no le entra en la ropa, se va yendo para arriba.
Claro, va subiendo.
Se va yendo para arriba. Cuando llega el cogote...
Sí.
Hay como una especie de colapso. Y no se sabe dónde terminan los hombros, dónde empieza el cogote. Incluso... La cabeza queda como sumergida en una masa cárnea y él se asoma.
No.
Está asomándose a sí mismo.
Lo que pasa claro, que... entre todos los rollos toma el aspecto de un cucurucho.
No, claro. Lo que pasa es que combina el chupín, el pantalón chupín con poleras muy apretadas.
Claro, es todo. Claro,
entonces directamente le sale todo...
Es la... como un pomo, no quiero decir que Rolón sea como un pomo.
Que lo aprieten desde abajo.
Que lo va apretando y le va saliendo toda la grasita para arriba.
Claro. Bueno, la demasiado estrecha ceñida es contraproducente también, porque vas a quedar como una persona mayor intentando parecer joven, que es lo que eres.
Claro. Y bueno, claro.
Después, no te vistas todo el tiempo de negro.
Sonamos.
El negro estiliza.
Sí.
Pero usarlo todo el tiempo puede apagarte. Los tonos oscuros endurecen los rasgos.
Bueno,
señor.
En cambio, los colores brillantes que dan luz a tu rostro, el color azul marino,
bueno,
rojo,
sí,
verde oliva.
Bueno, qué bien.
O incluso algunos pasteles. ¡Mozo!
¿Qué? No. Los colores pastel, ¿no? Un salmón.
Use lentes. No, esto está mal también.
¿Por qué?
Otra cosa. Usar lentes.
Bueno. Bueno, pero si lo necesita, si no ve, ¿qué prefiere?
Sí, bueno, elija.
No, bueno. No.
¿Quiere ver o quiere parecer joven? Las dos cosas no se pueden.
Bueno. Pero es que necesitamos ver.
En primer lugar, usar lentes ya es sinónimo de una edad mayor.
Bueno. Oye, usar lentes.
En japonés, edad mayor y lentes se dicen con la misma palabra.
¿Y cuál es la palabra?
No la sé.
Bueno, entonces,
para mí, todas las palabras del japonés suenan la misma.
Bueno.
Para verte más joven, los rasgos deben suavizarse. Por eso, usar anteojos con marco rectangular no es apropiado. Lo mejor son lentes con esquina redondeada. Hágase redondear la esquina. No.
Yo uso rectangular justo.
Bueno. Tampoco cuelgue los lentes con una cadena del cuello.
Claro, sí, eso.
Queda fulero.
Sí. Pero hay uno que se separa con un imán los dos lentes, ¿lo vio eso?
¿Qué? Lo tiene mi abuela.
Lo cuelga y se separa.
Sí, qué novedad.
Y después se lo junta otra vez.
Muy bien.
Después, acá colgados en el cuello, peor. Dice John Goldberg, que es especialista. ¿Qué tal, John?
Sí, muy bien, muy bien.
Especialista en moda. Dice, sacá los lentes de tu bolsillo cuando los necesites y guardalo cuando no los ocupe. Lo que es ser un experto.
Pero señor, ese es...
Sí. Usar el celular con la letra demasiado grande y el volumen muy alto. ¿Qué? Sí. Está bien que quieras leer cómodamente, pero si las letras de tu mensaje ocupan media pantalla, va. Y ojo como el, con el volumen, porque sí. Cada uno que te habla te escucha. Sí. Che, ¿a que no sabes con quién estuve anoche?
No, bueno.
Bueno, yo tengo problemas con el celular, buenas tardes.
¿Qué tal, buenas tardes?
Compré un celular hace poco aquí, uh-huh. Y resulta que cada vez que aprieto una tecla... me escribe tres letras porque tengo los dedos muy gruesos.
Claro, las tres a la vez, está apretando tres letras.
Claro, entonces no puedo escribir mensajes. Me interpreta lo que le quiero significar.
Sí, lo interpreto, pero mire, yo no le... discúlpeme, primero le digo, yo estoy trabajando, así que...
Pero para lo compré acá, señor.
¡Ey! ¡Qué mal predisposición!
Pero, ¿usted quién es?
Bueno,
yo soy un cliente también, estoy acá esperando la cola que lo atienda.
Y entonces se tendría que quejar de que viene a decir una cosa.
Yo compré un celular.
Yo no soy Juan Carlos Samsung.
¿Qué problema tiene?
Yo compré un celular con la pantalla táctil.
Sí.
Pero soy tan débil que le pongo los dedos y la pantalla no se mueve.
¿No le marca?
Nada, no le...
Es sobona.
Bueno,
hay entonces... que darle fuerte con el dedo.
Lo que son las cosas del destino, ¿no? Justo el señor, que viene casi por el problema inverso.
Sí.
¿Por qué no le presta su dedo a él?
No, pero a él también le voy a apretar tres letras al mismo tiempo. Mire, sí. Qué dedo que tengo. Sí.
Bueno, pero usted tiene que usar el meñique, el más pequeño que tenga.
Ah, queda feo, imagínese. Me pongo a escribir. Sí, ya salen unos mensajes muy relamidos.
Qué
frío que hace.
La otra posibilidad es que usted utilice un reconocimiento de voz. Entonces usted le habla al celular.
¡Ah!
El celular transcribe. Sí,
es verdad.
Transcribe al idioma que usted quiera.
Claro.
Por ejemplo, en el japonés. En japonés. Vio que las palabras se parecen.
Se parecen todas, sí, sí. Por ejemplo. Lentes, sí. Colgados lentes. Del cuello es lo mismo que anciano.
Sí, exactamente. Entonces usted le dice anciano y ya le escribe.
Pero eso
lente
funciona.
Colgado
pero
del
no
cuello.
Tengo amigos en el Japón.
Le dio Japón como le podría haber dicho húngaro, cualquier cosa.
No tengo húngaros tampoco.
Bueno, señor.
Tengo los dedos grandes, ese
sí,
es el problema.
Pero está bien, puede ser castellano.
Señor.
Y ahí tiene solucionado el tema de los dedos.
Bueno.
Yo no puedo saber cómo
vamos
los dedos.
Al pelo.
¿Qué?
Si usted...
¿Qué?
Quiero decir, inútilmente. Ah, no.
No.
El pelo. ¿Cómo usas
el pelo?
Pelo. Respecto a la ancianidad.
Bueno, para mí, mi opinión es que la gente que carece de pelo parece más mayor.
Bueno, buenas tardes.
Sí, buenas
tardes. Antes que nada, buenas tardes.
¿Qué tal?
Nosotros somos la Asociación Capilena.
Sí.
Que... implantamos pelos.
Ah, pues dijeron que el implante capilar es...
está funcionando en todo el mundo.
Está funcionando en todo el mundo.
Ahora, ¿usted usa los pelos propios del sujeto que tenga en otra...?
Si no los tiene malos, pero que...
No,
claro.
Que los va guardando a medida que se le caen.
No, pero yo, por ejemplo, tengo pelos en otras zonas del cuerpo.
Sí, como cualquiera.
Bueno... Y...
Lo que pasa es que no sirven, porque a veces...
No sirve.
Claro.
No se lo aconsejo.
¿Ah, no?
Sus amigos enseguida se van a dar cuenta.
No, bueno. Y pero entonces, ¿de dónde sacan los pelos ustedes?
Bueno, tenemos un banco de pelos.
Ah.
Y de ahí lo examinamos a usted y tenemos ahí toda la muestra,
claro.
Muestrario. Nosotros compramos mucho pelo.
Ah,
vamos a por ahí a zonas
sí.
Donde la gente no tiene muchos recursos. Países sin recursos, vamos por ahí,
sí.
Muy lejos. le compramos el pelo a la gente.
Pasamos una vez por mes, nos esperan con las bolsas con pelo.
Llenas de pelo.
Ah, bueno.
Entonces después venimos acá, tenemos un salón y los clasificamos.
Sí.
Tenemos varios compartimientos.
Sí.
Rubio, morocho, claro, sí. Tordillo, pelirrojo, finito, enrulado, no sirve.
No, bueno. Realmente si puedo elegir, a mí me interesa, en principio, la propuesta.
Sí.
¿Esto se abona por unidad o por peso?
Le cobramos por peso, porque por imagínate, peso. No vamos a contar los pelos uno por uno.
Claro.
Estamos, ¿sabe cuánto acá?
Usted sabe que uno de nuestros clientes principales, jamás usted se daría cuenta, el arquero René Higuita.
Sí.
Compra los pelos aquí.
Bueno. Ah, ¿lo compra aquí? Ah, bueno. Sí.
Le hicimos un trasplante y quedó perfecto. Brad Pitt.
¿Brad Pitt tiene pelo implantado?
Sí, era pelado, pero que no
sabe. Era pelado mal, ¿eh?
Ah.
Era pelado y petizo.
¿Pero qué tiene que ver petizo? Bueno, yo en principio querría ponerme, no sé, un kilo de pelos.
Me parece que se queda un poco corto.
Demasiado. Vaya de a poco.
Sí. Ah.
Es nuestro consejo. Claro. ¿No? Primero, empiece con 100 gramos.
¿100 gramos? ¿Y cuánto cubre 100 gramos? Porque no sé.
Depende cómo lo amontone.
Claro.
Si usted lo quiere todo junto en el jopo, puede ser. Bueno. Pero mejor es parejo.
Claro.
Él le va a quedar 100 gramos... Es un poco raleado.
Claro, ¿ahora es una operación cosmética o tiene algún riesgo quirúrgico?
Ah, es una operación. Nosotros le sacamos la tapa de los sesos.
Ah, bueno, señor, eso es tremendo.
¿Cierto? Se la sacamos completamente.
Limpita, usted está dormido, no sí, se da
no
cuenta de nada.
Bueno, me imagino.
Nada, ni se va a dar cuenta. Lo que sí, lo hacemos en un lugar que no corre el riesgo, porque usted va a quedar con el cerebro al aire.
Claro.
Ah. Algo que no venga un insecto, se le meta adentro, pues lo tapamos de nuevo
y
le quedó el bicho adentro del cerebro, bueno. O lo que sea. Bueno, a esa tapa de los sesos le hacemos un montón de agujeros.
¿Con la agujereadora?
Con una agujereadora que la tiene ahí el señor.
300 agujeros le hacemos.
Pero cada 300 agujero, no hago nada con 300.
Bueno, vaya despacio.
Claro. Sí, bueno, pero es mi
300
tapa
de hoy, 300 mañana.
Cada pelo le hacemos un nudo del lado de adentro para que no se salga.
De adentro para que... Y por ahí, si usted quiere, cada agujero le ponemos 5 o 6 pelos.
Claro.
O más.
Pero queda como racimo.
Un mechón en cada agujero.
Pero queda horrible, no es así la cabellera.
Después usted se lo revuelve un poco y nadie se da cuenta. Bueno. Y se lo pegamos de nuevo.
Pero tiene que estar prolijamente puesto. Porque... Bueno. Sí.
Lo único, no le tienen que tirar del pelo pues le arrancan la tapa de vuelta.
Bueno.
Nosotros lo pegamos, pero tampoco no es para andar jugando.
Claro.
No,
bueno, pero si justo yo soy centro forward.
Sí.
¿Y qué? Y cabeceo todo el tiempo, me tiran centro, adentro.
No se puede todo.
Y bueno,
otra cosa que puede hacer también, si usted tiene que trabajar, nos deja la tapa de los sesos.
Sí.
Se la sacamos
de un viernes a un lunes.
Le ponemos una boina con él.
Sí.
Usted se va, puede trabajar todo el día.
Sí.
Y al día siguiente la viene a buscar.
Sí.
Y nosotros que estuvimos trabajando toda la noche haciendo los agujeros,
ya
se la ponemos.
Bueno, pero voy a andar todo el fin de semana con
más vale.
Con eso al aire.
No, con la boina.
Con la boina.
Señor.
Me agarro un viento.
Cuidado, ay, no se quiere poner la boina.
No, bueno, es que me parece que las condiciones de asepsia.
¿Qué?
¿Cómo qué?
Amnesia.
Bueno.
No se va a olvidar de nada.
No es por olvidar.
Yo lo entiendo, porque con el cerebro al aire,
claro.
El viento le va limpiando los recuerdos.
Mire, la verdad me da algún grado de desconfianza lo que están diciendo, porque es una intervención.
Acá no hubo nunca mucha queja, salvo aquel que le pusimos los pelos al revés, ¿se acuerda? Sí. Que, claro, lo de atrás se lo pusimos adelante y le quedaban todos los pelos, le tapaban la cara y acá no.
Le quedó la nuca acá arriba, le quedó la parte de atrás.
Un flequillo trasero.
Sí. Bueno, dice, ¿cómo usas el pelo también? Usarlo demasiado largo, debes tener en cuenta la forma y el tamaño de tu cara. ¿Qué tamaño tiene su cara?
Y uno no sabe.
Hágasela medir. Me refiero a la cara.
La cara, ¿usted cómo la mide? ¿Mide el rostro, digamos, sin contar la frente o dónde termina la frente?
¿Y dónde termina la frente?
Por eso, porque... ¿Dónde? Para mí, si cuenta hasta las cejas, vio que hay personas que tiene...
no, pero la frente forma parte de la cara.
¿Sí? Claro. Forma parte.
Pero claro, si usted se queda pelado, la frente dura hasta acá, después ya no,
claro, después ya sigue.
No es la frente.
Tiene que poner una raya.
La ponemos nosotros.
Ah, bueno. No, yo también venía a quejar porque mire dónde me pusieron la raya. ¿A usted le parece?
Bueno, para mí quedó...
Mire.
Ah, claro. Ah, bueno, pero ¿qué?
¿Le cobraron caro?
No, señor.
Bueno, después, no darle mantenimiento al pelo... Hay que cuidarlo, pero recortando...
Sí, bueno, ir a la peluquería.
¿Sabe que hace muy viejo también usar perfumes demasiado anticuados? ¿Cómo puede ser un perfume anticuado?
Y una fragancia que usted reconozca de hace mucho tiempo.
A mí, por ejemplo, siempre me gustó Eno de Pravia.
Claro.
Tulipán negro.
Bueno, pero son exquisitos aromas, pero hoy por hoy está de moda otras cosas.
Ah, ¿pero sí? ¿El Eno de Pravia no era en jabones?
¿Sí?
Ah, no es perfume.
Entonces no es perfume, es jabón eso.
Es jabón, es que tenía su abuela pero arriba del ropero.
Usar a caroína para lavarse.
Mala mía. Sí.
Bueno, hablar todo el tiempo de un pasado mejor.
Sí,
es lo que hacemos nosotros cuando nos juntamos a hablar del pasado.
Lo que era
antes, usted le daba la mano a una persona
sí.
Y ya era como si hubiera firmado un contrato.
Yo compré una casa dando la mano.
¿Sí? ¿Y cómo la pagó?
No, sí. ni escribanía, ni inmobiliaria, nada. Nos dimos la mano.
Y... Valía la palabra, señor. Valía la palabra.
No como ahora.
No, ¿qué va a comparar? Bueno,
no había escribanos en aquel tiempo.
No había.
Broncearte demasiado. ¿Cómo?
Sí, ahora no.
¿Para
no.
qué estuve toda la tarde en el hotel, que también tiene una cama bronceadora?
Sí.
Estuve ahí muchas horas.
Sí, ya veo que lo dejaron sí. un poco pasado.
Bueno, no. Parece que te hace más viejo. Descuidar tus dientes.
Los dientes, sí, los eso dientes. Es clave.
¿Sabes lo que, como dice la sabiduría popular, los dientes son el marco de la cara?
¿El marco de la cara? ¿De qué sabiduría no,
usted,
popular dice?
Está mal hecho usted. ¿Cómo tiene
claro.
dientes alrededor?
Sí. Tiene los maxilares superiores y los inferiores.
Mire, yo tengo un dentista
sí.
que... Ah, extraordinario. Un día me agarraron una trompada.
Sí.
Me bajaron 6 dientes, me bajaron.
¡Oh! Ah, fue castigado duramente.
Y usted sabe, es los únicos que tenía.
Ah, bueno. Sí. Bueno.
Y sabe que yo fui ahí, después que me agarraron otra enseguida, junté los dientes.
¿En la calle estaba?
En la calle, sí. Fui junto con la persona que se peleó conmigo,
¿qué?
Que también había perdido algunos dientes. Entonces fuimos.
Se pusieron.
Y el médico...
Si lo agarran dentro de las 24 horas...
Eso sabía. Tiene un cartel en la puerta.
Sí.
Después de las 24 horas... No se pueden implantar dientes.
Bueno, pero puede probar otra cosa. No,
no pueden probar.
Pero bueno,
entonces corrimos, llegamos.
Sí.
Nos costó encontrar dientes, ¿eh?
Sí.
Yo había perdido 6 y él 3. Sí. Encontramos 16.
¿Pero cómo 16?
Hay mucha gente que se pelea porque es a la salida de un boliche.
Hay muchos dientes tirados.
Ahí van y se pelean. Encontramos los dientes, no sabíamos de quién era quién.
Claro, claro, bueno.
Mirá, lo llevamos todo, el doctor sabrá. Y empezó a probarnos, qué sé yo, ¿no?
Sí. Pero qué horrible, porque ahí hay dientes de otras personas.
Claro, sí, me digo, este diente es de 1935.
Pero, señor. O le pone una muela de juicio, adelante, queda mal.
Sí. Bueno, y... Lo recuperé.
Claro. Bueno, qué bárbaro.
Y prometió no pelearse más.
Sí, me dice, a la segunda vez que se te caen,
sí.
que te los bajan, no agarra.
Ah, ¿no agarra?
Me dijo el doctor, sí.
¿Le dijo así, no agarra?
No agarra, no prende el diente.
¿No le dijo que tiene que conservarlos en leche cuando...?
¿A qué se refiere?
A los dientes, cuando...
Sí, lo dejan un vaso con leche.
Con leche.
Pero si me lo puso.
No, claro. Pero cuando le pasó esto...
Ah, cuando usted se pelea. Sí,
sí.
Yo cada vez... Siempre me peleo frente a una lechería. ¿No?
Sí.
Entonces me bajan los dientes, agarro los dientes, porque a la lechería... Una leche con vainilla.
Sí. La vainilla
la vainilla es por piacere.
Sí,
por
no, la vainilla no.
Y bueno, tomo un poquito.
Sí.
Para que no vean que me agarraron a piña.
Sí, pero...
Y me voy con el vaso de leche.
Bueno, pero no tiene que tomar más.
Señor, dice, el vaso no tiene que devolver.
Bueno, está bien. Después se lo trae, se lo lleva, mejor dicho.
Bueno, extraordinario. Tampoco, dice, actuar como un amargado.
Sí, eso es de viejo.
Sí.
Eso es de viejo.
¿Y qué, por qué va a estar contento?
Bueno, pero usted tiene que forzarse a estar contento.
Qué lindo. Eso cuesta más laburo que ninguna otra cosa.
Pero es fácil. ¡Qué lindo día!
¿Qué va a ser lindo día, por favor? Días eran los de antes,
pero
querido.
Escuchame. Mirá el cielo. Está...
¿Pero qué cielo? Si no se ve nada con los cables de la luz que atraviesan la... ¿Te acordás cómo era antes?
Hola, muchachos.
¿Qué hace?
¿De qué hablaban?
Hablamos de que él dice que es un día...
Hermoso, ¿cómo? Es un día para aprovechar.
¿Qué va a ser un día hermoso?
¿Para aprovechar para qué?
Para caminar.
No para... puedo.
Para caminar, para andar con una mujer joven.
No puedo.
Para hacer deporte.
No quiero. Bueno, extraordinario. Es malo fumar también.
Sí, fumar.
Sí, pero a cualquier edad.
¿Qué le parece si uno tiene que ser actor también? Y actuar como un joven.
Sí, pero mire que enseguida roza el patetismo.
No, señor.
¿Qué le hicieron?
No. Se vuelve un poco patético si usted le dice...
Yo me llevo...
Ay,
por...
salimos con los pibardos.
Sí. Yo me pongo una gorra.
Hola, muchachos.
Hola.
Hola. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Me dieron la llave de mi casa.
Pero...
Por fin, puedo volver a cualquier hora.
¡Qué copado!
¿Vieron la gorra que me compré? Y además porque compré anteojos.
Sí, es de la Policía Federal la gorra.
Bueno. Los mayores no nos comprenden a nosotros.
No.
No, ¿qué nos van a comprender?
¿Saben lo que tengo acá de la radio? Rock. Música de rock.
Música de rock.
Escuchen.
Movida, música movida.
Sí. Me encanta bailar.
Muchachos.
¿Qué?
Me tengo que volver.
¿Ah, por qué?
No me siento bien.
Le cierro la clínica, ya hasta ahora ya cierra.
La verdad es que no hay que hacer nada. ¿O sí?
¿Sabe? Para
pero,
mí...
pero no pasa por estas cosas.
Exacto. Pasa por el espíritu. ¿Sabe dónde está la juventud? Yo voy a cumplir 60 años.
No me digas.
Sí, parece...
Ah, la verdad parece más.
Parece bastante más.
Lo importante es el espíritu. Sí. Yo soy un niño.
Por dentro... Un imbécil.
No, por dentro soy un niño.
Y sí, por dentro debe ser, porque lo que se ve de afuera. Ahora usted, ¿cómo se, ya que se autopercibe niño?
Claro.
Y yo lo respeto.
Más vale.
¿En su casa también le dicen eso?
En mi casa no me hablan.
¿Por qué no le hablan?
No lo sé, no me lo quieren decir.
Pero usted no puede aceptar esa condición.
Pero yo ya no estoy en condiciones de aceptar ni rechazar nada, señor.
Muchachos.
¿Qué?
¿Saben lo que necesitamos nosotros?
No.
Que como en los viejos tiempos... Vos seguro te acordás, Ricardo.
¿Cómo no me voy a acordar? ¿De qué?
¿Te acordás cuando yo te decía...
¿Te acordás que el día?
¿Qué día? ¿Cuál?
El día que te dije, ¿por qué no dejás entrar a tu vida algo del pensamiento ajeno?
Pasa la televisión, pasa internet, pasan las redes y siempre está la radio. Radio 750. Radio 750.
A 50 años del golpe, ingresá a página 12.com.ar y suscríbete al diario. si lo haces entre el 1 de febrero y el 24 de marzo, la mitad de tu cuota anual será donada a las abuelas de Plaza de Mayo. Así vas a recibir la mejor información y colaborás con la búsqueda de nietos y nietas.
Señores jueces, nunca más.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
Vamos a contar una historia de la amistad entre dos artistas franceses, Paul Cézanne y Émile Zola. Eran amigos y después se pelearon. Émile Zola es aquel del caso Dreyfus, de Jacques.
Escritor.
Y
Cézanne, pintor.
Así. El otro día lo nombramos, hablamos de realismo. Él había inventado una especie de hiperrealismo. Entonces escribía las novelas y hacía fichas. Con cada uno de los personajes hacía una ficha que parecía una solicitud de crédito. Le decía el nombre, cuánto pesaba, dónde vivía, la altura, sus hábitos. Entonces hacía un montón de fichas y recién después empezaba a escribir la novela. Pero nosotros empezamos con Paul Cézanne, que era el pintor, el padre de la pintura moderna, puente entre el siglo XIX y el XX. Había nacido el 19 de enero de 1839, allí en esa ciudad que se llama Aix-en-Provence, que está cerca de Saint-Tropez, pero no está a la orilla del mar, sino que está más para adentro. Una linda ciudad. Y desde joven, bueno, mostró talento para el dibujo, la pintura, estudió ahí en la Academia de Bellas Artes de Aix-en-Provence, y sin embargo nunca fue reconocido, o no lo fue mientras era joven, y después tampoco.
Ah, bueno.
Durante su vida, Cézanne fue un pintor ignorado. Vos le preguntabas a la gente quién es Cézanne,
sí,
y nadie sabía. Era arisco, era misántropo, apenas expuso. Creo que la primera exposición que hizo, la hizo cuando tenía 56 años. Algunos lo admiraban, pero después la generación siguiente, claro, Picasso, Matisse, decían, Cézanne es el padre de todos nosotros, que no sé si es una forma de admiración. El caso es que él asistía a las reuniones de pintores y todos hablaban, ahí estaba Manet, que era muy carismático, y Degas, eran tipos ingeniosos. Y Cézanne se sentaba en un rincón mirando con el ceño fruncido así, y de golpe daba un golpe en la mesa. ¡Pah!
Sí. ¿Qué pasó?
Váyase.
Bueno, pero qué carajo.
Váyase a la miércoles, sí, sí. Y se iba. Y se iba. Siempre estaba yéndose. Bueno, muy de vez en cuando se le acercaba algún admirador, digamos. Y él lo maltrataba. ¿Por qué maltrataba a sus admiradores? Porque no les creía.
Claro.
No les creía.
Creía que le estaban mintiendo.
Claro, si usted se está burlando de mí. ¿Cómo me va a admirar usted si están todos los cronistas, los periodistas, los maestros?
Claro.
No me dan ni 5 bolillas. ¿Y por qué me viene? Me está cargando. Y lo echaba. Así que no tenía tampoco muchos admiradores. Fue revolucionario en la observación de los objetos desde distintos puntos de vista. Hay muchos pintores en esa época que estaban experimentando con eso. Él era, podríamos decir, un post-impresionista. Dicen que pintaba lentamente.
Bueno.
Le pedía al modelo que le tuviera paciencia. Los modelos se le iban.
Claro, porque tardaba.
Y costaba 6 horas... y por ahí el modelo se asomaba y le había pintado el moñito nada más. A todo lo trataba como si fuera un objeto. Bueno, si estás pintando, me parece, ¿no? Para él era lo mismo una manzana arriba de una mesa que usted.
Bueno, que usted o su hermana.
Para mí también. Sí. Con mi hermana no te metas.
No, pero no. Le digo, es como ejemplo, se lo pongo como ejemplo.
Mi hermana solamente fue modelo, posó desnuda para un pintor, pero era el vecino.
Bueno,
¿y
está bien.
¿Y qué? Una de las obras más famosas de Cézanne es la serie de pinturas de la montaña Sainte-Victoire, que fue y la pintó muchas veces.
Ah, interesante.
Y pintaba en la misma montaña siempre, igual pero distinta. Bien. A pesar de su genio indiscutible, fue incomprendido, subestimado por los críticos, los colegas. Hoy en día, como pasa con casi todos los que nacieron en esa época, incluso pasa con los malos, su influencia se extiende incluso más allá del mundo del arte. Su vida privada es muy interesante, pero especialmente en el año 1886, donde le pasó todo. Se casó con la mujer Hortensia, en octubre se murió el padre, que lo tenía cortito, y con este muchacho Émile Zola, el escritor, iban a la misma escuela.
Bueno.
Uno pintaba, el otro. Ahora, a Émile Zola todos lo fajaban.
¿En serio?
Sí, porque era muy frágil, poco pequeño, y entonces los matones de la escuela, que siempre hay, se la daban.
¿Tenía los dientes puestos?
Tenía los dientes, le bajaban 6 dientes todos los días. Y Cézanne lo empezó a proteger. Ah, dice, vení que yo te protejo.
¿Y?
Iba y se la daba a los que fajaban a Émile Zola.
Está bien.
Era de esa escuela, era todo el día lo mismo. En la primera hora lo fajaban a Émile Zola, y en la segunda Cézanne se la daba a los que habían fajado a Émile Zola. Lo había tomado bajo su protección. Empezaron a hablar mucho, y resulta que por ahí Zola se mudó a París. Uh-huh. Y entonces se escribían cartas, estimado Émile, etcétera.
Bueno.
Querido Paul, etcétera. En muchas de las cartas, Zola trató de persuadir a Cézanne para que fuera a París. Finalmente, el padre de Cézanne, que era un viejo malo, lo maltrataba a Cézanne, le dio una pequeña asignación para mudarse a París y estudiar pintura a Cézanne. Bueno, pero pasó una cosa. Se lo volvieron mayores y Zola empezó a triunfar.
Eso es terrible.
Empezó a escribir unas novelas que se hicieron muy famosas. Entonces ya los roles se habían invertido. Que protegía era Zola y el protegido era Cézanne. Y vio cómo es eso. Cuando uno es Cézanne y está acostumbrado a proteger a los más chicos, después el más chico te viene y te presta plata, qué sé yo. A mí no me gusta eso.
Claro, no.
Y bueno. A mí no me gusta. Entonces, un día parece que Cézanne le dijo, pare, ¿cómo es esto?
Sí,
bueno. ¿No era yo el que te protegía? Y ahora me querés proteger vos. No, yo pero tomá estos 50 francos.
Pero bueno, no sé si era así.
Bueno, ahí empezaron a andar mal. Pero pasó lo siguiente. Émile Zola escribió una novela. Una linda novela, se llama La Obra. ¿Y qué le dije yo? Que el tipo hacía fichas con los personajes.
Claro.
Hizo una ficha con un personaje que era un genio de la pintura, incomprendido y malo.
¡No!
Un poco loco. Y la ficha decía, Claude Lantier, pero era igual a Cézanne el tipo. Y Cézanne la leyó. Y dijo, este soy yo.
Sí, claro.
Y Claude Lantier era gordo, medio pelado y miserable, ponele.
Sí.
Y dijo, este soy yo.
Bueno.
Dijo Cézanne. Y se enojó. Sintió que la novela era indecorosa y sintió que el amigo lo estaba traicionando. Y entonces, según dice la historia oficial, se pelearon y no volvieron a verse jamás.
Bueno, mire.
Entonces todo el mundo empezó a decir que a Cézanne no le había gustado verse retratado como un genio demente y fracasado. Y como prueba, muestran una carta que le mandó Cézanne a Émile Zola cuando recibió ese libro, justo en el año de 1886, sí, que fue el año donde le pasaba todo. Mire, si esta es una carta que uno le escribe a un amigo con el cual se ha enojado porque lo puso en una novela y lo hizo quedar mal. Me dice: querido Émile, acabo de recibir la obra, así se llamaba, sí, la novela, que has tenido la gentileza de enviarme. Te ruego me permitas estrellarte la mano en recuerdo de viejos tiempos, tuyo siempre con el impulso de los años transcurridos.
¡Para! ¿Y cómo es entonces?
¿Cómo es esto? Yo cuando estoy enojado con alguien,
claro,
le
claro, sí,
mando esta carta. Le digo, no, te agarra un pelo diente. Te
claro, claro.
Bueno, los estudiosos consideraron que el tono de la carta era frío y distante, y parece que los dos amigos, a los estudiosos, se les metió en la cabeza que nunca habían vuelto a verse. Y bueno, parece que después hubo que cambiar de opinión. Y ni siquiera está garantizado que esta carta de Cézanne, estimado Émile, recibí la obra, qué sé yo,
sea verdadera,
fuera enviada. No, no, no la envió. La escribió, pero no la envió. Y en el año 2012 encontraron unos papeles que parecían demostrar que no, que habían sido amigos. Y encontraron una carta del año 1887.
Un año después.
Un año después. Mi querido Émile, recibí el ejemplar de La Tierra que has tenido. La Tierra es otra obra.
Obra, sí.
Ha tenido la gentileza de hacerme llegar. Te agradezco, acepte mi agradecimiento. ¿Cómo te agradezco que aceptes mi agradecimiento?
Sí, no, se, bueno.
Claro, pero el escritor era el otro, este pintaba.
Sí. Bueno, no, pero...
Cuando regreses, iré a visitarte para estrecharte la mano. Escúchame.
¿Otra vez?
Este escribía igual cuando estaba indignado que cuando estaba bien.
Tenía, como que tenía un formulario, un proforma, y ya claro, mandaba eso.
Parecen mis amigos.
Sí, sí.
Mis todo amigos son así. Da lo mismo si vinieron a una fiesta que si no vinieron.
Claro. Bueno. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo, todo junto, listo.
Acá es gracioso, esta carta dice... se llama La Tierra, la novela, y si te agradezco el envío de esta nueva rama del árbol genealógico de los Rougon-Macquart. Zola escribió muchísimo, muchísimo. Y hay una serie de novelas que son todas acerca de la familia Rougon-Macquart.
Ajá.
Y son como 20 novelas. Y siguen así la historia de la familia, los descendientes,
claro, todo
los anteriores, bueno.
La biografía de cada uno.
Bueno, y entonces aquí en este programa postulamos que la famosa ruptura tal vez no fue tal. Tal vez continuaron escribiéndose. O tal vez no fueron tan amigos como creíamos. Porque para pelearse, para romper una
claro,
relación, primero hay que tenerla.
Exacto.
Y si ni siquiera se daban bolilla, ¿y cómo se van a pelear?
¿Y entonces?
Entonces, Zola murió el 29 de septiembre de 1902, a los 62. Cézanne murió el 22 de octubre de 1906, a los 67 años. Después de su muerte, recién después de su muerte, su estudio en Aix-en-Provence se convirtió en un monumento, que es el Atelier Paul Cézanne. Y los pintores de esa época todos tenían la misma desgracia. Ahí lo tiene a Van Gogh. ¿Sabe sí, cuántos cuadros vendió en su vida?
¿Cuántos?
Ninguno. 9. No he vendido ninguno.
No.
Y ahora valen sí, millones de dólares. Y ya, entonces, ¿cómo, qué es esto, señor? Pero a todos le pasa ahora bien, y a Cézanne también. No así a los escritores.
Claro. Mire usted, los escritores les iba bien en
¿qué
vida?
¿Qué conviene más?
Sí.
¿Ser escritor o ser pintor?
¿Por esto que usted cuenta, escritor?
No, por en general. Por ejemplo,
sí,
si usted necesita guita pronto...
¿Escritor?
No.
No.
pintor.
No participe más. ¿Qué hace?
Pero no le van a, no le van a comprar
una
nada.
Novela y me la trae a mí así, con este papel. Y se lo voy a comprar yo. Es necesario que un editor confíe en usted, que se vendan centenares de ejemplares, y usted entonces hace guita. En cambio, el pintor, por ahí, sí, encuentra uno y dice, tome, este libro no.
Este cuadro
lo pinté yo, ¿cuánto me da? Tome, 50 pesos.
En el momento se lo
da. En el momento es mejor ser pintor. Después es mejor ser escritor. Y después es otra vez mejor ser pintor. Un cuadro de Cézanne. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene cuadro de Cézanne?
Sí, por supuesto. Esto es el Emporio de Cézanne.
Sí. A ver, muéstrame alguno.
Mire este.
Eso es un...
Ese no es un cuadro.
Ah, sí. Bueno, señor, por favor, este le estoy diciendo.
Ah.
¿Cuánto vale?
No, esto va, por supuesto, va a subasta... Y tiene una base...
Ricardo, tenemos que ofertar ya mismo, porque me parece que estamos ante uno de los cuadros de cubismo realista más espontáneo.
Pero Cézanne no es cubismo.
Ofertemos poco de entrada.
50 francos.
Pero no, o sea, no existe más los francos además.
50 euros.
No, esto tiene una base de 7 millones de euros la, de ahí para arriba.
¿Y este libro de Emile Zola cuánto vale?
Bueno, no queda claro si es realmente de Emile Zola.
No importa, parece que es de Unamuno.
No, esa es una edición que se la puedo dejar. Es una edición además económica.
Claro.
Con 25 euros está ahí.
¿Qué le dije? Convenía más ser pintor.
Y es pues, claro.
Conviene más ser pintor. Le digo porque yo estoy con una angustia así vocacional.
Sí.
No sé si pintar o escribir mi propia historia como pintor.
No, pero tiene que tener condiciones, ¿no? Escribe o...
Ya está.
Bueno, el agorero.
El pinchaglobo.
Sí. No.
Bueno, mire, al final, para mí, no se pelearon nada. Bueno. Y a lo mejor... ni siquiera se conocieron. Para ellos, la dedicatoria se escribe así. Amigos, son los amigos. Another red metal pen. So the pilot drop and the tool I created. The other half run away. Taking all the cash that we can do with the lumber. Got pen the check. Strike, what you need is the rest. It's not easy now. Cause you got friends you can trust. Friends will be friends when you're in need of love. They give you care and attention. Friends will be friends when you're through.
Sin nombre.
Una maravilla.
Muy lindo, muy lindo. Tema de Queen.
Sí, claro.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguinos en Instagram. Seguinos en Instagram. Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Inca.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Señoras, señores, estamos en Montevideo, en el Auditorio del Sodre, aquí en el Uruguay. Con La Venganza Será Terrible nuevamente aquí. ¿Cuántas veces vino La Venganza Será Terrible a Montevideo?
Muchísimas.
Muchísimas. Sí, sí. Muchísimas, muchísimas.
La primera vez estuvimos en un teatro, que hay, en un cine que había en la Plaza de la Cagancha. Pero en realidad no íbamos a estar ahí. Íbamos a estar en otro teatro más chico. Mm. Pero vino mucha más gente de la que se esperaba. Y ese mismo día, los tipos de La 30, que era la radio que nos transmitía en aquel entonces, cambiaron y alquilaron aquel cine,
sí,
de apuro. Y se armó una cola de gente para entrar. Eran tiempos en que las entradas eran gratis, porque las mismas radios...
La misma radio
todo... organizaba y estaba interesada en que viniéramos nosotros. Bueno, y estaba, se explotó, hay mucha gente, y de aquel equívoco nació una buena relación con el público, y seguimos viniendo. Pero de esto hace 40 años que tenemos el programa, yo calculo que 34, 35 años hace que venimos a Montevideo. Así que...
un montón. Yo no había nacido.
Yo tampoco.
Bueno, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hay mucha gente que nos escribe y quiere ser mayordomo.
Mire, ¿en serio?
Si puede ser mayordomo en esta época,
sí,
es una profesión con demanda, prestigio y excelente remuneración.
Sí, señor.
¿Cuánto gana un mayordomo más o menos pulenta aquí en la República Oriental?
Bueno, en la República Oriental no sé cuánto puede ganar.
¿Puedo aventurar yo?
Decime un número. ¿Cuántos?
10.000 pesos uruguayos.
¿Y sí?
¿La pegué?
Se ve que hay muchos mayordomos.
Es todo mayordomo, porque hoy vino el sindicato de mayordomo.
Sindicato de mayordomo.
Sí.
Bueno, en un mundo donde la excelencia en el servicio es cada vez más valorada, defíname servicio.
Defíname valorada.
Yo en el servicio, discúlpeme, pienso en el baño.
No, no.
¿Qué me viene con excelencia en el servicio? El rol del mayordomo ha recuperado prestigio. Ya no se trata solo de abrir la puerta o de servir el té. El mayordomo moderno, contemporáneo sería mejor, es el eje invisible que mantiene en equilibrio el funcionamiento de una residencia privada,
claro,
un hotel boutique. Un hotel boutique es donde usted... en cama de una plaza duerme entre.
Bueno.
Dice, hay una creciente demanda de mayordomos de categoría. Principalmente, la tarea más importante del mayordomo es cometer crímenes.
No, eso es en las películas.
En las películas, eso.
Como ya sabemos, todos los policías sabemos eso.
Bueno, ya sé.
Es la mala imagen que nos han hecho a los mayordomos, señor.
Sí. ¿Usted es mayordomo?
Sí, por supuesto.
Perkins.
¿Cómo le va?
Perkins.
Además, soy director de la Escuela Mayor de Mayordomía.
Ah, qué bien. Qué buen nombre tiene.
¿Cómo será el menordomo? Dijo Sandrini.
Y la carrera de mayordomía, que son 18 años de carrera.
¿Lo tienen para abrir la puerta? Son 6 años.
Sí.
Primero es teórico.
Todo teoría.
¿Y
qué, la
después,
puerta?
Después recién de los 4 años y medio... te dejan agarrar el picaporte.
¡Ah! Es un desastre la carrera.
No, y además de cómo poner los brazos, la servilleta que le cuelgue bien recta.
¿Para abrir la puerta? ¿Para qué quiere una servilleta?
No. Eso es en otro momento. Y además que la mayordomía de altísimo nivel controla también al resto del personal. Por ejemplo, va a la cocina.
Sí.
Es como
y
un jefe.
Rigorea.
Y sí.
Como un jefe de los demás.
Usted, por ejemplo, si usted es un magnate...
¿Él es un magnate?
Sí. Bueno, es un magnate.
¿No lo conoce?
El escon... ¿Cómo se llama, señor?
Rivarola.
¡Ah, Rivarola!
¿Qué tal?
Sí. Escuché algunos cantitos sobre usted.
Sí. Bueno, soy fabricante de bolas de billar.
Ah, sí.
De las más famosas bolas de billar del mundo, lleva mi marca.
Sí,
mi,
sí.
Mi sello. Rivarola.
Sí, claro. Escuché el...
La parte de rima con bola.
No me diga.
Ahora, el escón que se lleva a la boca, Rivarola, antes lo hice testear yo.
¿El qué?
El escón.
El escón.
El escón, por poner un ejemplo. Lo mido, clavo como una especie de alfiler largo.
Qué raro.
¿Sabes por qué? A mí me quieren envenenar mucho.
Sí.
Bueno, entonces está Perkins aquí, que todo lo que yo me llevo a la boca, sí, él se lo prueba antes.
Lo pruebo antes.
Sí.
La verdad que estoy sorprendido.
Le presento a mi señora esposa.
Estoy sorprendido con lo que me encontré. Yo vengo de Estados Unidos justamente a conversar con Rivarola por un tema de unos...
¿Usted quién es?
Negocios. ¿No me presenté?
No, dijo el nombre.
Es Alderete.
Ah.
Fabrica artículos para baños.
Alderete y Rivarola, dos payasos de un circo suburbano.
Muy bien. Hay una institución... International Butler Academy, que es considerada la escuela de mayordomos más prestigiosa, y le doy los requisitos por si se quieren anotar.
Sí, perfecto.
Buena presencia y modales refinados.
Sí.
Educación secundaria completa, preferentemente con formación en hotelería, protocolo o administración.
Pero eso no hay escuela secundaria.
No,
con
bueno, yo iba a la secundaria, me enseñaron hotelería, sí, protocolo y administración.
No, mentira.
Ninguna otra cosa.
Escúcheme, pero es muy importante que tenga una base de cultura general un mayordomo.
Sí. Para hablar con usted. El mayordomo que Perkins, por ejemplo, cuando viene, claro, me recita las capitales de Europa una por una. Sí.
Bueno, por eso yo realmente estoy sorprendido, porque hay que tener una suerte para encontrar un mayordomo de esta categoría.
Sí.
Rivarola, que la verdad que estoy, si no fuera tu mayordomo, lo contrato hoy mismo.
Pero Perkins es fiel como un perro.
Señor Alderete,
sí.
Si en algo puedo servirlo, yo estaría encantado.
No, es que...
Perkins, estás trabajando para mí. ¿Mm? Y estás coqueteando...
No.
...con Alderete.
Como veo que el señor Alderete...
Le dejo mi tarjeta el día que quizás prescindan de sus servicios. Usted me llama a mí.
¿Cómo voy a prescindir de tus servicios, Perkins? Sí, querida, ya voy.
Señora, sí,
primero te va a probar Perkins, porque imagínate.
Señora Alderete, para mí sería un gusto y un honor, por supuesto, contarle mi trayectoria aquí en la casa de los Rivarola. Y
me contaron que hace más de 10 años que está trabajando.
Sí. Usted sabe, todas las noches él me desviste, Ajá. Y a la mañana me viste. Uh-huh. ¿No es cierto, Perkins?
Por supuesto, señor Rivarola.
Esto es magnífico y además yo me prestaría tranquilamente a ese proceder si es que Perkins me garantiza absoluto silencio.
Perkins, mientras me desviste, casi no dice nada.
No,
algún comentario, no. Bien intencionado siempre.
Bueno. Claro. ¿Pero acaso usted quiere ponerle los pantalones a Rivarola?
No.
Ah, había comprendido eso.
Bueno, consejos. No ponga las manos en la espalda. ¿Cómo? Yo creí que era un gesto de buena educación. ¿Vio los mosaicos eso? Sí. Que te sirven poner una mano a triqui.
Sí. Pero una, no las dos.
No las di, sino con qué te va a tener. ¿Con qué te sirve?
Tiene el plato atrás y le va tirando las cosas.
Dice, no responda con monosílabos. Las respuestas deben tener calidez y cortesía.
Claro.
Un sí o no, un de.
¿Qué? Cualquier preposición.
O.
Sí. A, ante, bajo, cabe con, contra.
No, bajo no.
Bajo no,
Perkins.
Bueno, pero...
Bueno, es preferible contestar con frases completas. Como, sí, por ejemplo, ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza
todo? No, señor. Usted le pregunta, ¿está el auto en el garage? Y él le contesta, ¿está el auto
eso,
en el
cómo
garage?
Será la laguna? Claro.
No.
¿Está el auto en el garage, Perkins?
Señor Rivarola, el auto está efectivamente en el garage. ¿Usted prefiere hoy el auto rojo, el azul, el dorado o el negro?
El negro.
El negro ya lo tiene disponible.
Gracias. Usted sabe... ¿A usted cuál prefiere?
Yo prefiero lo que usted prefiera, Rivarola.
¿Puedo hablar un segundito con Rivarola?
Sí.
Perdón, Perkins.
Sí, al derete, sí.
Tenemos que hablar algo del negocio, que tiene que ver con la transacción.
Comprendo perfectamente, bueno, por bueno, supuesto.
Por eso... Rivarola.
Sí, al derete.
No me gusta nada el mayordomo.
Pero creí que lo querías contratar.
No, le hice un juego. A ver qué
decía. Qué astuto que sos, al derete.
Lo primero que me di cuenta es que tiene la traición... abajo de la manga.
¿De cuál manga?
¡No! Quise decir que en cualquier momento te va a traicionar.
Porque ¿Qué va a hacer, por ejemplo?
Es que yo tengo miedo por tu vida. Él prueba primero la comida.
Él prueba la comida, todo. Me huele las flores. Cuando alguien me regala un ramo de flores, el primero las huele.
¿Pero no unta cremas sobre tu cuerpo?
Bueno, sí.
Bueno.
Todas las noches, después de que me desviste para que me acueste...
Sí.
Me hace una friega de untura blanca.
Y esa no la prueba antes.
Tienes razón. Tal vez sabes algo, Alderete.
¡Claro!
Alderete, me siento mal.
Bueno...
Casi te digo otra cosa.
Evidentemente...
Me parece que me está envenenando de a poco.
¡Claro!
Vamos a hacerle una trampa.
Que él pruebe la crema.
Ay. Perkins ya puede volver.
Sí. Estamos ya cerrando los negocios, ¿eh?
Sí.
¿Quiere probar unos scones?
¿Scones?
Sí.
Sí, ¿quieres probar? ¿Los has probado? Pruébalos delante de nosotros.
¿Mm?
Qué bien. ¿Eh?
Ya me lo he tragado.
Sí, ya me contaron.
Sí, lo hacía al derete.
Este trabajo sin salud.
Estaba preguntándome, ¿cuál es la marca de untura blanca? ¿En qué farmacia las compras? Digo la untura blanca con que me haces friegas todas las noches.
Es la untura blanca que su mujer prepara.
¿De qué te ríes, Alderete? No.
Pero ahora me cierra por todos lados.
No precisamente.
Más bien lo contrario.
que desenmascaramos.
A ver, muéstrame el frasquito de untura blanca.
Discúlpeme, señor Rivarola, pero me solicita a su mujer en la recámara para que busque las
unturas. ¿Qué cámara ni qué cámara?
Recámara.
Aquí tengo el frasquito. Así que ahora, para demostrar tu lealtad, vas a probar esta...
¿Cuál?
No, esta. No. Esta untura blanca en tu propia espalda. Desnúdate, Perkins.
El tiempo en el que yo podría demorarme en untar esa crema...
¿Qué?
Sería superior al tiempo de vida que le queda a usted, Rivarola.
¿Qué? ¿Qué quieres decir?
¡Que estás listo!
¿Cómo estás?
¿Cómo estás? No entiendo.
¿Lo tuteo?
Esta misma tarde emprenderemos con Raquel, tu mujer, nuestro viaje soñado.
Perdón. ¿Raquel está con usted?
Un momento, voy a hablar con mi amigo.
Sí. No, no, güey.
¿Qué pasa acá? Esto me huele mal.
Mi varona, hace 10 años que Perkin te envidia. Porque tienes dinero, porque tienes poder, porque tienes pelo.
No agregues letra donde no hay nota del guión. No es para aplaudir, ¿eh?
Y evidentemente estuvo seduciendo a tu mujer.
¡No!
¡Sí!
¿Sí?
Sí. Y untándole cremas.
Y con el pretexto...
¿Qué?
...de que yo me le iba a llevar a la boca.
Claro.
Ven aquí, Perkins.
Ya no respondo.
¿En qué momento estábamos? ¿Por qué dice que a mí me queda poco tiempo y que estoy listo? ¿Es que ya me envenenaste?
Esas unturas blancas que hizo Raquel. Es lo único que yo no he probado.
Claro.
Estaban envenenadas. Y ella está profundamente enamorada de mí.
No parece.
Ella me contrató hace 10 años. En Saint-Tropez.
¿No hay ningún antídoto?
¿Antídoto?
¡Antídoto!
Ah, no hay.
No hay. Hice llamar al señor Alderete.
Que no me llamo Alderete. Perdón, encantado. Detective Rofo.
Ya me parecía que era bastante detective.
Así que no eres mi amigo Alderete.
No.
Pero eres mi amigo el detective Rojo.
Rofo.
¿Rofo?
Sí. Ah.
Pero no rima con nada.
No.
Rojo sí.
Le dicen Rofo para no ofenderlo con su apellido real.
Lo vengo investigando hace más de un año. Y me di cuenta que él... ¿Quién era el que me contrató? Él.
¿No ves que ni sabe quién lo contrató, Rivarola? No sabe.
Como
no se dio cuenta nunca que hace 10 años estoy perdidamente enamorado de Raquel. Y tenemos una loca aventura de amor.
Tenemos una loca.
No. No podemos apagar tanto fuego. Ya basta.
Ah, se necesitaba tanta agua.
Sí.
Bueno, muy bien.
Nos vamos.
¿Cuánto tiempo me queda?
Bueno, hay una sola posibilidad.
Bueno, cuéntela ya mismo, porque el tiempo...
De sobrevida para usted.
El tiempo apremia.
Apúrese, por favor, Perkins.
Yo tengo un pequeño antídoto.
Perkins.
Sí, nos contaron.
Antes que me dé el antídoto, quiero decirte
¿De qué
está algo. Bien? Quiero decirte algo antes de fenecer. Has traicionado mi confianza. Has sido perverso y cruel. Estás con mi mujer. Eres la pareja de mi mujer. Y yo deposité toda mi fe en ti, Perkins. ¡Perkins! No hagas el amor mientras hablo.
Está
depositando la fe de él en su mujer.
Estoy probando.
¿Y? Bueno, ¿cuánto tiempo me queda?
Creo que unos pocos minutos. Pero quizá, si usted, Rivarola, acaso nos dejara este palacio y toda su fortuna, toda su campiña en los Alpes.
Ah, qué bien, qué bárbaro, ¿no? Entre las montañas.
Le dejo todo, la casa, la campiña, hasta las bolas que fabrico.
Muy bien. Y ahora que tengo las bolas en la mano.
Sí. Tampoco ande haciendo gesto de alaraca.
Puedo confiar en usted. Escuchará una pieza musical que le devolverá los años de vida que pretendía quitarle. Escuche bien, porque lo vamos a convocar ahora mismo.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750.
A 50 años del golpe, ingresá a página12.com.ar y suscríbete al diario. Si lo haces entre el 1 de febrero y el 24 de marzo, la mitad de tu cuota anual será donada a las abuelas de Plaza de Mayo. Así vas a recibir la mejor información y colaborás con la búsqueda de nietos y nietas.
Señores jueces, nunca más.
Gardel, Tita, Charlie.
En un café se vive por casualidad.
Siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Y ya llega al auditorio del Sodre en Montevideo. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzés. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marlotín Mecano Dolina, licenciado pez académico, Dolina. Bienvenido maestro, buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal?
Buenas noches.
Estamos
levantando.
¿Qué pasó?
Sí, de Rivarola. ¿Qué suena? Está sonando algo raro.
Un instrumento.
Ahí está. Muy bien.
Ahí está. ¿Está todo listo?
Perfecto. Estaba a medio enchufar.
Ah, bien. Acá le piden Mañana Campestre, que no sé si es un tema para estar muy enchufado, porque es medio hippie.
Un tema acústico del grupo Arcoiris.
Sí.
Liderado por Gustavo Santaolalla. Años 70.
Bueno. Muy bien. Tiene un 10.
Muy bien.
Todo el contexto.
Va con babosita, ¿eh?
¿Va con percusión?
Percusión, por favor.
Sí, sí, sí. Hoy traje la percusión completa.
A ver.
Maraca y pandereta.
Bien.
Muy bien.
Bueno, nos alcanza. Vamos. Vamos.
Un, dos, tres, y...
Cuenta.
Mi maestro, ¿podemos tocar un chamamé?
Sí.
¿En mí?
Bueno.
A ver si tengo el acordeón. Sí.
Ahí va. Bueno.
Dale.
Sin nombre, un tema de Fito que es Sasha Sisi y el círculo de Baba.
Qué hermosa canción.
Hermosa canción.
Podemos dedicar, tal vez. Bueno, dediquémosla.
¿A quién?
¿A quién?
A la gente de Primuseum, señor.
Sí, bueno, muy bien.
Bueno, bueno, claro. Sí, señoras.
Cada vez cocinan mejor.
Santi y los queridos amigos.
Claro, por supuesto, señor. Vamos con esto. 1, 2, 3.
Con calma, mas no pude resistir. Entonces recé por Saya, por su amada y por mí. Reptar, reptar en horas de la siesta. Cambiar, cambiar las leyes. Entonces pensó en un arma, en matarla y en huir. Lloró y escribió su requiem para Sasha y Sisi. No hizo más que esperarla, la besó y durmió al llegar. Y trazó un círculo de baba con y no dejó que nunca más sufriera. Y si murió de hambre y vanidad, amar, amar y tuvo muerte lenta. Pasó bajo esta luz.
tu ventana. Hoy vuelvo a reclamarte aquellas zapatillas color marrón glacé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidado y que estaban bordados en punto macramé. El cáter te lo dejo, métetelo en el cuarto, pero los calzoncillos por favor me los das. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años, de cuando se casaron mi viejo y mi mamá? Y si lo tenés puesto, pégale una enjuagada, mañana a la mañana lo pasaré a buscar. Es la última cauchada a la mano, te lo pido. Después de esta pavada me dejo de embromar.
Acá me dicen que vieron ingresar al Sodre al Indio Solari.
Sí. ¿Indio Solari? ¡Epa!
De modo que me imagino que estará por sonar algún tema de él.
Y bueno, eso creemos.
Vamos a intentarlo.
Sí.
¿Nos puede ayudar con percusión?
Por supuesto.
Muchísima de... percusión.
Percusión completa. Maraca y pandereta.
¿Vamos? ¿Ok? Sí.
¡Oh, dos, tres, y...!
En este tiempo de plumaje blanco, un mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Te has jugado, me hago humo de la alarma. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes.
Bueno, el, ¿usted está buscando algo, Gillespie, después o es para después? ¡Ah, es ahora!
¿Cómo le
¡Ah, es ahora! Señoras, señores, ingresa al escenario del Auditorio del Sodre la plateada trompeta de Gillespie.
Muy bien.
¡Apa, apa!
¿Qué quiere tocar?
Mire, hay una cosa que que hicimos hace un tiempo, que es una versión de Las Hojas Muertas.
Sí, señor.
Ah, Hojas Muertas.
Sí. Hojas Muertas.
Con el piano, pues.
Usted sabe que es una canción adoptada por el jazz, pero que originariamente contaba con una letra escrita por Jacques Prévert.
Sí. Voy a ver. Bueno. Vamos a hacer un fragmento nada más, bueno, de la letra y después vamos a lo jazzístico, ¿se acuerda?
Je voudrais qu'il souvient les jours célestes où nous étions amis. À cet temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui.
Dale.
Bueno, le propongo hacer un tema. Usted sabe que ya en Argentina tenemos un comentarista deportivo que es excelente, que es Walter.
¿Pero no es de acá?
Es de Uruguay.
Ah.
Pero está trabajando en la Argentina.
No, no está bien.
Estamos seguros que es de Uruguay, ¿no?
Yo no estoy muy seguro, pero bueno, el señor dijo.
¿Es del Uruguay Walter Nelson?
Walter Nelson.
Sí,
no hay unanimidad.
Algunos dicen que sí, otros que no.
No, bueno.
Sí.
Pero no vale rechazarlo.
Excelente comentarista. Y hay un tema que compuso Herbie Hancock, el gran pianista número uno mundial.
¿Es uruguayo?
No. Sí.
¿Cómo que no?
¿Es comentarista de fútbol?
No, señores, pianista de jazz. Y bueno, y
compuso, es lo mismo.
Bueno, compuso este tema que se llama Walter Nelson Man.
Ah, bueno. Ah,
mire usted.
No, van a allá, yo te... Vaya, percusión completa.
Bueno. A ver. ¿Vamos? Vamos, gracias. Vale.
Vamos a hacer la última pieza de la noche, que es breve, pero muy profunda.
Ah, bueno.
Y muy importante para nosotros. La hemos tocado muchísimas veces en momentos de euforia y alegría, y también en momentos de tristeza. Pero antes de tocarla, queremos despedirnos de ustedes con un agradecimiento que es colectivo y personal. A todos ustedes, en tanto que público, y a cada uno, en tanto que persona que se ha acercado a nosotros. Un abrazo con este himno de Liverpool.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Al 11-7000-0750. 11-7000-0750. Ponele voz a tus ideas. Radio 750.
Muy pronto, los motores vuelven a rugir. Llega el turismo carretera. La pasión que mueve al país se vive por el 9. ¡Sumate!
A 50 años del golpe, ingresá a página12.com.ar y suscríbete al diario. Si lo haces entre el 1 de febrero y el 24 de marzo, la mitad de tu cuota anual será donada a las abuelas de Plaza de Mayo. Así vas a recibir la mejor información y colaborás con la búsqueda de nietos y nietas.
Señores jueces, nunca más.
Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Quiero decirles
que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre.
No es un momento más, es un momento clave.
No hay solución para el país con esta política y lo saben.
Llega lo que el país necesita, la mirada sobre la actualidad que estaba faltando. Muy pronto, 11-11 por AR12, periodismo con opinión.
No fue magia.
Seguinos en X, Radio 750. Radio 750.
Seguís en Malena, seguís latiendo tango. Si hay Malena, hay tango. Y Goyeneche siempre te espera.
Como un fantasma gris, llegó el hastío hasta tu corazón que aún era mío, y poco a poco te fue envolviendo, y poco a poco te fuiste yendo. Si grande fue tu amor cuando viniste, más grande fue el dolor cuando te fuiste, y triste tañido de las campanas, doblando en mi soledad. Cada vez que me recuerdes, la noche amiga me lo dirá, y donde el cielo y el mar se pierden, cuántas estrellas me alumbrarán. Cada vez que me recuerdes, tu pensamiento me besará, y cuando el fin de tu vida llegue junto a tu vida me sentirá. Mi corazón se fue tras de tus pasos, el pobre estaba ya hecho pedazos, y entre mis manos yertas
las esperanzas quedaron muertas. Si hay algo que jamás yo te perdono, es que olvidaste aquí con tu abandono. Eso tan tuyo, ese algo tuyo, que envuelve todo mi ser. Cada vez que me recuerdes, la noche amiga me lo dirá, y donde el cielo y el mar se pierden, cuántas estrellas me alumbrarán. Cada vez que me recuerdes, tu pensamiento me besará, y cuando el fin de tu vida llegue, junto a tu vida me sentirá.
Si hay malena, hay tango, y el varón del tango siempre te espera.
Ese cuerpo que hoy te marca los compases tentadores al cantombe de algún tango en los brazos de un buey gil, mientras triunfa tu silueta y tus trajes de colores entre risas y piropos de muchachos seguidores, entre el humo de los puros y el champán que arde en un Es mentira, no fue un guapo, haragán ni prepotente, ni un caficio veterano el que al vicio te largó. Vos rodaste por tu culpa y no fue inocentemente, berretines de bacana que tenías en la mente, desde el día que un jailey de cajetilla te afiló. Siempre vas con los otarios a tirarte de bacana a lujosos reservados del Petit o del Juliet. Y tu vieja, pobre vieja, lava toda la semana a poder parar la olla con pobreza franciscana en el viejo conventillo alumbrado a que no sé. Yo me acuerdo, no tenías casi nada para ponerte. Hoy usas actuar de seda con rosita rococó. Me revienta tu presencia, pagaría por no verte. Si hasta el nombre te han cambiado, como ha cambiado tu suerte. Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot.
Malena, tango. en tu barrio.
Quiero ser una altra volta in una sera di giugno, con questa voglia di amare e di vivere più che mai. Rinascerò e destino nell'anno 3001. Sarà una festa di colori nella mia bella città. I cani randagi abbaieranno alla mia ombra. Col mio modesto bagaglio giungerò all'aldilà e inginocchiato sulla riva del mare trasparente, un cuore nuovo di sale e fango mi plasmerò. Verranno un vagabondo, un pagliaccio, un mago, gli immortali compagni diranno